desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El octavo Foro Mundial por la Paz, que fue realizado por el Centro para el Diálogo y la Cooperación entre Civilización en Surakarta, discutió la paz mundial relacionada con la dimensión humana. La certificación halal es un motor económico para Indonesia. Exministro de Hacienda de Lula y asesor más cercano dejará gobierno de transición en Brasil. Irán debe cooperar con la investigación sobre el uranio, según resolución de OIEA. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El octavo Foro Mundial por la Paz, que fue realizado por el Centro para el Diálogo y la Cooperación entre Civilización en Surakarta, discutió la paz mundial relacionada con la dimensión humana. Este evento es una de las actividades para apoyar el Muktamar Muhammadiyah y Aisyah 2022. El presidente del Comité del Muktamar Muhammadiyah y el del Comité del Octavo Foro Mundial por la Paz, Sofian Anef, dijo el jueves que el Foro Mundial por la Paz, que tuvo lugar el jueves y el viernes, abordó cuestiones relacionadas a la paz mundial, que es más a la dimensión del aspecto humano, todavía es bastante difícil. Al Octavo Foro Mundial por la Paz asistieron alrededor de 30 delegados del extranjero en representación de los 5 continentes, además de participantes nacionales. El gobierno de Indonesia se ha fijado el objetivo de 10 millones de productos con certificación halal en los próximos 3 años para impulsar el crecimiento económico. Así lo afirmó el ministro de Religión, Yakut Kolil Koumas, en el foro Halal 20 o H20 en Jakarta el jueves. Yakut Kolil dijo que la industria halal tiene mucho que ofrecer, especialmente porque halal ha cambiado para convertirse en un estándar global de calidad y estilo de vida gastronómica en la corriente principal del mercado y en una tendencia comercial. Yakut Kolil aconsejó a instituciones gubernamentales y privadas llevar a cabo buenas y saludables prácticas en la industria halal, considerando que existe una amenaza de cambio climático que dificulta la defensa de los productos alimenticios halal y productos similares. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, agradece a todas las partes que han participado en la implementación exitosa de la cumbre del G20 en Bali. transmitió este agradecimiento en el Día de Acción de Gracias del Comité Organizador, el Comité Organizador Nacional del G20 de 2022 en Nusa Dua Bali, el jueves antes de partir hacia Bangkok, Tailandia, para asistir a la cumbre de APEC del 17 al 18 de noviembre. De acuerdo con el presidente, todos los eventos transcurrieron sin contratiempos y de forma propicia. En la ruta, reuniones en hoteles, cenas y visitas a bosques de manglares. El presidente también agradeció la colaboración entre la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica con varias instituciones para aplicar la tecnología de modificación del clima para que el clima sea bueno durante la cumbre del G20. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, invitó a los ministros de los países miembros de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, o APEC, a mejorar la calidad de la inversión en economía verde y promover el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología. Es la semana de los líderes económicos de APEC en Tailandia. En la semana de los líderes económicos de APEC en Tailandia, como declaró el ministro coordinador de Asuntos Económicos en Jakarta el jueves, el ministro coordinador Erlangga dijo que APEC necesitaba establecer un mecanismo de financiamiento para apoyar la implementación de una transición verde en las economías de los miembros. La propia Indonesia, según él, necesita alrededor de 322.800 millones de dólares para alcanzar el objetivo de la contribución nacional determinada de 2030, por lo que se necesita un mecanismo de financiación innovador, incluso del sector privado, la comunidad internacional u otras combinaciones de financiación. Con respecto a la promoción del desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología, dijo que las economías en desarrollo enfrentan una capacidad institucional limitada y una falta de acceso a tecnología verde. Hizo hincapié en la importancia de APEC como una incubadora de ideas para fomentar la cooperación concreta en apoyo del intercambio de conocimientos e información, así como la colaboración en investigación para apoyar una transición verde equitativa entre las economías de APEC. Además, también expresó su apoyo a la iniciativa BioCircular Growth Economy Model e invitó a las economías de APEC a colaborar. El gobierno de transición del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ya no contará con la participación de su ex ministro de Hacienda y cercano colaborador Guido Mantega, que pidió su destitución el jueves. Según el jefe de prensa del equipo de transición, Mantega envió una carta al vicepresidente electo Geraldo Alckmin, quien le dio las gracias. La solicitud de destitución fue publicada anteriormente por el diario Folha de Paulo. Ex ministro de Hacienda de Lula, sucesor del izquierdista Partido de los Trabajadores entre 2006 y 2014, Mantega, fue anunciado hace una semana como miembro del grupo de planificación presupuestaria, lo que desató las quejas del mercado por su apoyo a una mayor injerencia del Estado en la economía. El Tribunal de Cuentas inhabilitó a Mantega para ocupar un cargo en la administración pública debido a su participación en el aplazamiento de los pagos del gobierno federal para mejorar artificialmente las cuentas públicas, lo que desembocó en la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Por ello, su participación en el grupo de transición fue voluntaria y no remunerada. La Junta de Gobernadores del Organismo de Control Atómico de las Naciones Unidas, compuesta por 35 países, aprobó una resolución en la que se ordena a Irán que coopere urgentemente con la investigación del organismo sobre los restos de uranio encontrados en 3 emplazamientos no declarados informaron los diplomáticos sobre la votación a puerta cerrada del jueves. La resolución redactada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania afirma que es esencial y urgente que Irán explique el origen de las partículas de uranio y en general que dé al Organismo Internacional de la Energía Atómica todas las respuestas que necesita. Aunque no se trata de la primera resolución que el Consejo aprueba contra Irán sobre este asunto, otra se adoptó en junio. Su redacción es más contundente y deja entrever una futura escalada diplomática. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre elección general en Malasia y caos político. Malasia celebrará elección general el sábado 19 de noviembre de 2022. Más de 21 millones de personas son elegibles para votar por 945 candidatos que están listos para competir por 222 escaños parlamentarios en Malasia. Malasia celebró elecciones generales un año antes de lo previsto. El primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, admitió que su equipo pidió que las elecciones se realizaran antes para silenciar las críticas sobre la legitimidad de su gobierno. De hecho, Malasia ha experimentado una agitación política no resuelta después de la disolución del gobierno de Mahathir Mohamad. Desde entonces, los intentos de formar un nuevo gobierno se han hecho dos veces, pero ambos no lograron lograr la estabilidad política. Las elecciones generales aceleradas se plantean como una solución para conseguir un nuevo gobierno del pueblo. En esta ocasión, hay tres coaliciones principales compitiendo en las elecciones generales de Malasia, a saber, la coalición principal del primer ministro Ismail Sabri Yaakob, coalición del líder de la oposición Anwar Ibrahim y la coalición del ex primer ministro Muhyiddin Yassin. Los analistas argumentan que ninguna coalición pueda asegurar una mayoría para formar un nuevo gobierno. Haikal Rosnan de Brouwer Group Asia, como citado en Voa Indonesia, argumenta que un escenario muy posible a partir de los resultados de las elecciones de Malasia esta vez es que ninguna coalición tenga suficientes escaños para poder formar un gobierno. Mientras tanto, Ibrahim Sufian, director ejecutivo de Merdeka Center, dijo que la presencia de tres coaliciones importantes con una gran base de apoyo dificulta estimar el resultado en términos del número proyectado de escaños parlamentarios. Se espera que en las elecciones del 19 de noviembre una de las coaliciones pueda ganar la mayoría de los escaños para formar un gobierno nuevo y fuerte. Si ninguna coalición puede ganar la mayoría de los escaños, negociarán entre sí e intentarán formar una nueva coalición. Se estima que tal coalición no es solo suficientemente fuerte para formar un gobierno estable. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 18 de noviembre de 1912, el establecimiento de Syarikat Muhammadiyah. Muhammadiyah, también conocida como la Sociedad Muhammadiyah, es una importante organización no gubernamental islámica en Indonesia. La organización fue fundada el 18 de noviembre de 1912 en Kauman, ciudad de Yogyakarta, por Muhammad Darwis, o conocido como Kiai Haji Ahmad Dahlan.Un funcionario de la corte del Cratón de Yogyakarta y un erudito musulmán educado de la Meca. Hubo una serie de motivos detrás del establecimiento de Muhammadiyah. Entre los importantes están el atraso de la sociedad musulmana y la penetración del cristianismo. Ahmad Dahlan consideró que la modernización y la purificación de la religión de las prácticas sincréticas eran muy vitales para reformar esta religión. Por lo tanto, desde sus inicios, Muhammadiyá se ha preocupado mucho por mantener el tawhid y refinar el monoteísmo en la sociedad. Kiai Haji Ahmad Dahlan dirigió Muhammadiyá desde 1912 hasta 1922. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de noviembre de 2022. La inauguración del Día Mundial para poner fin a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La resolución ARES 7078 adoptado por la Asamblea General el 7 de noviembre de 2022, Día Mundial para la Prevención y Sanación de las Enfermedades Sexuales, de la Explotación, del Abuso y de la Violencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de noviembre como el Día Mundial para la Prevención y Sanación de las Enfermedades Sexuales, de la Explotación, del Abuso y de la Violencia. Hoy está patronizado por Sierra Leona y Nigeria y cuenta con el apoyo de más de 110 países de todo el mundo. La primera dama de Sierra Leona, Fátima Madabio, quien presentó la resolución, calificó el abuso sexual infantil como un crimen atroz. La Organización Mundial de la Salud informa que millones de niños experimentan violencia sexual cada año. Desafortunadamente, muchos sobrevivientes de abuso sexual infantil sufren vergüenza y eligen permanecer en silencio. Se espera que el Día Mundial para la Prevención y la Sanación de la Explotación, del Abuso y de la Violencia Sexual Infantil aumente la conciencia mundial para tomar medidas conjuntas para proteger a los niños de la violencia sexual y sanar el trauma de los sobrevivientes. Terminamos hoy en la historia con el 18 de noviembre de 1936, la Batalla de Madrid. Francisco Franco Bahamonde fue un militar y dictador español. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936. Aclamado como caudillo por los suyos y ejerció como el jefe del Estado desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en el año 1975 y como presidente del gobierno entre 1938 y 1973. Los días 18 y 19 de noviembre de 1936, en la Guerra Civil, Madrid sufrió día y noche una durísima oleada de bombardeos, durante los cuales murieron 133 civiles. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah
namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia quiere desarrollar el sector del turismo y economía creativa con Malasia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, se reunió con el senador de Sarawak, Malasia, Jaziri Alkaf Abdillah Sulfian, discutiendo una serie de iniciativas a desarrollar en el sector del turismo y la economía creativa. Las dos iniciativas discutidas incluyen la exportación de productos de la economía creativa como la música y el tejido y un aumento en el número de vuelos a Jakarta y a otros destinos como Bali. El ministro Sandiaga Uno, a través de un comunicado oficial recibido por Antara en Jakarta el martes 15 de noviembre, dijo que Malasia es uno de los países que contribuye a la gran cantidad de turistas que visitan Indonesia. Se espera que estas iniciativas acordadas aumenten el número de llegadas de turistas de Malasia a Indonesia, así como también impulsen el sector de la economía creativa en Indonesia. Según él, muchos turistas malaysios visitan Indonesia para realizar recorridos culinarios. Esto demuestra que el mercado de Malasia realmente aprecia los productos culinarios de Indonesia. Además, se espera que la existencia del Consejo Empresarial Malasia-Indonesia pueda mejorar las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente en el sector del turismo y economía creativa, que incluye los subsectores culinario, musical y artesanal. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia también explicó que Indonesia y Malasia están colaborando para fortalecer la cooperación en los sectores del turismo y la economía creativa en un esfuerzo para reactivar la economía y abrir las oportunidades comerciales y de empleo más amplias posibles. Mientras tanto, en la misma ocasión, Zaziri Alkaf Abdillah Sufian espera que una serie de iniciativas acordadas entre ambos países puedan tener un impacto positivo en las economías de Indonesia y Malasia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos un turismo religioso en la ciudad Surakarta o Solo. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, hay una magnífica mezquita llamada Gran Mezquita Sheikh Zayed. Y en Indonesia, en la ciudad Surakarta o Solo, también se construyó una gran mezquita de Sheikh Zayed. El nombre es el mismo, solo el tamaño del edificio es diferente. La Gran Mezquita Sheikh Zayed en la ciudad Surakarta fue inaugurada el 14 de noviembre. La inauguración de la mezquita estuvo a cargo del presidente Joko Widodo y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Esta mezquita está ubicada en el pueblo Gilingan del distrito de Banjarsari, ciudad de Surakarta. Después de la inauguración, la Gran Mezquita Sheikh Zayed se llenó de inmediato de personas que tenían curiosidad por saber esta magnífica mezquita en la ciudad Solo. Estimados oyentes, la Gran Mezquita Sheikh Zayed tiene una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. Dentro de la mezquita de dos plantas está una sala VIP, una biblioteca de 20 metros cuadrados y un sótano que se utiliza para las abluciones de hombres y mujeres. La arquitectura realizada en el edificio es similar a la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La Mezquita Sheikh Zayed en la ciudad Solo también está diseñada para tener cuatro minaretes y una cúpula principal. Esta mezquita tiene 82 cúpulas del estilo marroquí, decoradas con mármol blanco. El suelo y algunas de las paredes de la Gran Mezquita Sheikh Zayed son de mármol italiano. La forma del patio de la mezquita es similar a la Mezquita Badshahi en la ciudad de Lahore, Pakistán, que tiene un estilo mogol. Esta mezquita tiene capacidad para 10.000 personas. Estimados oyentes, la Gran Mezquita Sheikh Zayed es un regalo del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, al presidente Joko Widodo. Esta mezquita se estableció como símbolo de amistad entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Esta mezquita está dedicada a todos los musulmanes de Indonesia y se espera que se convierta en un faro de símbolos islámicos en el archipiélago. Además, se espera que la gran mezquita Sheikh Zayed se convierta en un símbolo de moderación religiosa para lograr la paz mundial y la justicia social. Según el ministro de Energía e Industria de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohammed Al-Mazrui, esta gran mezquita no solo se construyó como un símbolo y una arquitectura magnífica, sino que se espera que se convierta en un destino de turismo religioso, tanto para los residentes de Solo como para los de fuera de la ciudad Surakarta. Así fue nuestro turismo religioso a la gran mezquita de Sheikh Zayed en la ciudad Surakarta, Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de trata sobre el ministro de Educación y Cultura y el ministro de Transporte de Indonesia lanzaron el autobús eléctrico merah putih. El ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, junto con el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, lanzaron el autobús eléctrico merah putih en Bali, antes de la cumbre del G20. El autobús eléctrico es el resultado de una investigación de la Universidad Gajah Mada, el Instituto de Tecnología 10 November, la Universidad Airlangga y el Instituto de Arte de Indonesia Denpasar, junto con la compañía Industria Ferroviaria o Railroad Industry. El autobús eléctrico se utilizó como vehículo operativo en la cumbre del G20 en Bali. Nadiem Makarim explicó que este autobús eléctrico fue diseñado por los niños de la nación y utilizó los principales componentes resultantes de la investigación y el desarrollo que había denominado Indonesia. Agregó que desde la primera vez que el presidente Joko Widodo recibió la presidencia del G20, cree que este es uno de los mejores momentos para que Indonesia demuestre la superioridad de la nación indonesia en varios campos. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, expresó su orgullo por el autobús eléctrico. Su equipo se enorgullece del desarrollo de la investigación e innovación de vehículos eléctricos en el entorno de la educación superior, que es una de las implementaciones del mandato del presidente de la República de Indonesia de planificar y desarrollar vehículos eléctricos de manera integrada. El diseño del autobús involucró a Braja Electric Motor como empresa emergente en el campo de la transmisión eléctrica, última ITC Automotive Design, en el campo de los paquetes de baterías y NSAT-UI, en el campo de las unidades, en el campo de las unidades de control de vehículos. La provisión de vehículos eléctricos en el G20 es una prueba de que Indonesia está comprometido con la realización de una transición energética sostenible, que es uno de los temas prioritarios en la cumbre del G20 y ha estado funcionando de manera óptima hasta el momento. Además, a través de este autobús eléctrico rojo y blanco o merah putih, hará crecer la industria en el empleo y fomentará la independencia nacional. Se utilizarán hasta 30 unidades del autobús eléctrico merah putih durante la cumbre del G20 en Bali, y el nivel estimado de componentes domésticos del autobús eléctrico es del 75%. Esta fue miscelánea.
Get a kite to ease my mind. desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Java Occidental, la canción titulada Puyem Bandung. Esta canción, Puyem Bandung, habla de una comida típica de Bandung, Puyem, que está hecha de yuca fermentada. Bueno, vamos a escuchar la canción Puyem Bandung interpretada por Angga Prawira. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bandung
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.